I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Oh, baby. Muy buenos días, 9:07 de la mañana. Partimos con esta canción de Barry White en el equipo de producción, de alguna manera tratando de representar el espíritu de Hugh Hefner, fundador de Playboy, que hoy día nos dejó. Dicen que en el caso de él no se va a un mejor mundo. Como es lo que le dijeron, señor director.
En general, cuando alguien se muere, se va a un lugar mejor, pero en este caso...
Parece que es difícil, difícil. Bueno, un homenaje a Hugh Hefner, que tuvo alguna vez, también cotizando en el Nasdaq, su imperio mediático, Playboy Enterprises. Ahí les voy a contar más detalles, pero siempre vale la pena recordar, y somos... No fue nuestro segundo padre ni nada, pero de alguna manera u otra, en la gran mayoría, creo, de nosotros, de los oyentes, me refiero principalmente a los hombres, sin ningún espíritu de machista, ni de todos, ni todas, ni nada de esas cuestiones, sino que solamente decir que en varios de nosotros, en nuestra, ya sea intimidad o intimidad pública, por llamar el concepto de alguna manera, que lo podemos también ahondar un poco, este señor, Hugh, jugó un rol fundamental en nuestras vidas. Para aclararle a la gente más joven también, nosotros crecimos sin internet y de algún modo u otro esta revista Playboy y otras revistas más de su compañía nos abrían los ojos a un mundo distinto, a un mundo que acá no existía. A un mundo totalmente por sobre lo que teníamos nosotros en nuestra época, un mundo de gran calidad, debo decir, total calidad, desde la calidad de la revista, el grosor de la revista, el papel, la calidad incluso del avisaje y la calidad también de los contenidos que de alguna manera u otra le dan este glamour a la revista Playboy. Yo debo confesar que nunca mucho me gustaron las señoritas Playboy. No son de mi gusto, incluso todas las Playmates que dice la leyenda que estaban al servicio de Hugh Hefner. No eran de mi gusto mucho, y tampoco la fotografía de Playboy, que terminó siendo demasiado photoshopeada. Ahí tenemos algunas imágenes para los que nos ven en Duna.cl, en nuestra transmisión de alta de HD, digamos, de alta definición. Les debo comentar que, bueno, que Playboy era nuestra, de alguna manera, una ventana al mundo. Así también, como comentaban en otros programas, tenía gran periodismo, gran cantidad de buenas entrevistas. Incluso tenía contratado grandes escritores para hacer secciones de cuentos. O sea, tenía un contenido realmente de alto nivel, digamos, intelectual. Las entrevistas eran extensas y los famosos que eran entrevistados ahí se abrían de una manera más distinta, mostraban un ángulo distinto. Y eso fue lo que hizo Hugh Hefner, que inauguró esta compañía en el año 53. Imagínense ustedes el cartuchismo que había el año 53 en Estados Unidos, y con eso y todo, bueno, estuvo preso por mostrar mujeres desnudas. Pero hizo esta, a punto y codo, hizo esto, esta compañía, que finalmente, como comentábamos al principio, para la caricatura tuvo al final un gran estilo de vida, con esa vida en bata, esa vida con bata roja. También no nos podemos dejar de acordar del club Playboy, donde hubo grandes fiestas, creo que fue en los años 80, que fue un exitazo también dentro de su línea de negocios, que también que finalmente los tuvo que cerrar. Un tipo arriesgado, un tipo que nos enseña lo que es hacer empresa, nos enseña lo que es vivir una vida en torno a su negocio, porque capaz que a él no le haya gustado estar todo el rato en bata y rodeado de rubias, era quizás simplemente una imagen, y estoy seguro que iban a salir hablando algunas chiquillas de que el señor no era tan bueno en la performance de cómo se podía hacer notar, porque ya a los 91 años, si uno ve la foto de la última señora, que creo que fueron 4 matrimonios, leí por ahí, se casó la primera vez creo que el año 49. También esta capacidad que tuvo de convencer a las famosas para que posaran desnuda. Hay varias. Por ejemplo, Madonna posó el año 79. Ahí estamos viendo en nuestro streaming también a... ¿Cómo se llama esta? Mariah Carey.
Mariah.
La Cindy Crawford.
La Sharon Stone, la vi recién.
La Sharon Stone. O sea,
que es de lo mejor que ha dado
todo el mundo. Tuvo una capacidad de hacer empresa, de rehacerse en su negocio. De hecho, la Playboy Enterprises cotizó en el Nasdaq también. La última vez que estuvo cotizando en la bolsa, se reabrió a la bolsa el año 2007 y cerró la acción el año 2011. La acción abrió alrededor de los $10 en el IPO, en el último IPO que hubo, se partió transando a 10.74 y la cerraron la acción cuando se transaba a 6.22. Abrió el 28 de septiembre. Mira, se van a cumplir justo más o menos la fecha de su muerte, 28 de septiembre del 2007, y cerró el 4 de marzo del 2011. Bueno, esa es la historia de Playboy. Yo siempre me voy a acordar, señor director, de cuando en mi barrio, una vez en la casa de mi vecino, con mi vecino, que era un poco más chico que yo.
¿Chumillay?
No. Otro. Señor Sepúlveda. Nos inmiscuimos, nos metimos al velador de su padre y descubrimos un tesoro, el tesoro más grande que uno puede descubrir, que eran como 10 números de Playboy. Definitivamente se lo robamos inmediatamente y lo llevamos a un escondite. Y así, el que llegaba con la revista, tipo un octavo básico, con la revista al colegio, podía armar un club alrededor de la revista. Era un tesoro totalmente valorado, o sea, todo tesoro valorado, pero era una cosa que realmente era mejor que llevar una pelota de fútbol.
Veo que te marcó más que a mí, ¿eh?
Sí.
Pero dicho eso, solo, y no me voy a hacer el tonto, pero me voy a...
Mira la voz, Derek, qué maravilla.
Sí, voy a reforzar algo que dijiste, y que al principio, sobre todo la gente, que la mayoría de la gente pensaba que esta revista efectivamente eran puras mujeres piluchas, mostrando toda su intimidad, y no era así. Cuando empecé a estudiar periodismo, me acuerdo que nos hacían leer las entrevistas en Playboy, las primeras peticiones, nos reíamos un poquito, tontonamente, por lo que había detrás, pero efectivamente el periodismo de Playboy fue de primer nivel en una época. Y tuvimos, lo decías, eran entrevistas largas además, y fueron materia de estudio la escuela de periodismo en todas partes, no, evidentemente no solo en Chile, sino que muchas partes, pero claro, la imagen más potente, más importante de la revista era quién era su mujer de portada, que eran todas celebridades mundiales. Y después recordemos que Playboy empezó a sacar ediciones locales en varios países de América Latina, y aquí quien la llevaba, quien la rompía, era la edición brasileña, ¿eh? Y hubo también, oye, hubo alguna...
¿Hubo Playboy Chile o no?
Creo que no.
Hubo en 34 países, parece.
Aquí lo más cercano fue Bravo.
Sí, la revista Bravo.
Pero objetivamente era rasquita, no tenía nada que ver con esto.
Claro.
Nada que ver con esto.
Sí, pero trató de hacer algo esa revista, la revista Bravo. También me acuerdo, ahí la otra vez compré unos números de la revista Bravo. No me acuerdo dónde los dejé,
pero tengo unos números guardados que los compré ahí en...
¿En Biobío?
No, en este barrio más bohemio de...
¿Qué, ya viste aquí? Astarria.
Bella, la Astarria. Ahí, en los anticuarios compré unos números de la revista Bravo. Bueno, entonces un homenaje a este empresario que a los 91 años... ¿Sabés qué? El otro día, hace como dos días atrás, pensé en él.
Por una cuestión... ¿Qué estabas haciendo?
No, nada. Simplemente... Dije, oye, hace tiempo como que no tengo imágenes de Hugh Hefner o cosas que me tinca que algo va a pasar. Y ahí está.
Pito en eso.
¿Tú crees que lo pasaba tan bien como se...?
No, esa vida que se muestra tan... es muy superflua. Todos tenemos al final también momentos...
¿Qué hay a hacer con esas 10 conexitas ahí?
Ahora, esa foto debe ser muy antigua porque se ve muy bien ahí. Tiene un aire, tía, doctora. Tú podrías haber sido...
Gracias.
Hugh.
Gracias. ¿Ah? Bueno, esa era la editorial en homenaje a Hugh Hefner, Jeff, que le decían también. Han llegado un montón de WhatsApp, ahí los vamos a ver dentro de lo cuando podamos bajar la vista. Hoy día vamos a hablar desde Estados Unidos con Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, porque está en un seminario internacional de la creciente urgencia de una reforma al sistema de pensiones en América Latina. También vamos a hablar con... Después vamos a hablar a propósito de la reforma fiscal de Trump, de la propuesta que está haciendo esta rebaja de impuestos bastante relevante. Vamos a hablar con Anthony Linares, acá en estudio, que es gerente de inversiones internacional de MSC, para ver cómo impacta esta reforma a las distintas empresas y más o menos también ahondar un poco de qué se trata esta reforma. Vamos a dar curso a decirles que Porsche Macan está a 37.990, puede financiarlo con Forum, un financiamiento muy conveniente. Vaya a ver el Macán ahí en José Alcalde Delano, 10.461 la dehesa, este espectacular Suburban de la marca alemana, o también lo puede ver en porschecenter.cl. Descubre la diferencia entre vivir y vivir intensamente con Porsche Macán.
Cambia ahora tu departamento, casa, por uno más grande y mejor. Comparte de pago Almagro este sistema que tiene, en el que le reciben su propiedad a valor de mercado, y lo que implica finalmente pagar 0% de interés y te permite financiar todo con la banca. Hay proyectos en entrega para lo que queda este año y para 2018. Descubre más sobre la amplia oferta de Almagro en almagro.cl/ppago, que es Almagro Vivir Superior.
Voy porque el descuento es cuando quiero. Aprovecha la nueva alianza de la zona Entel en Tiendas París y ahorra hasta un 20% de descuento todos los días. Sí, todos los días. Más info en entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel.
Independencia GF, somos excelencia en la gestión y la solidez de las inversiones de rentas inmobiliarias, de bienes comerciales. Administramos más de 2.700 millones de dólares en bienes raíces y activos reales en Chile y Estados Unidos. Independencia, Administradora General de Fondos. Infórmate más en independencia-sa.cl.
¿Te ha pasado que a veces no entiendes qué?
Te estoy riendo con los mensajes, sí. Veo que parece relacionado con la introducción.
Sí, por supuesto. Todo pura admiración, ¿eh?
Me imagino.
Yo creo que no hay nadie que hable mal de Hugh Hefner, ya. O sea, ya Hugh Hefner yo creo que pasó a ser un hombre...
Un ícono
conservador.
Premio Nobel de la Paz.
Sí. ¿Te ha pasado que a veces no entiendes lo que te dicen otras personas? ¿O te cuesta seguir el hilo de una conversación? Rotary Klaus sabe lo importante que es escuchar bien. Por eso tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de Orrego Luco, este 4 y 5 de octubre. Agenda tu hora llamando al servicio al cliente al 600-6000-795. Para más información sobre esta y otras promociones en ryk.cl.
Llegaron a Brooks Brothers no solo la primavera, sino que además llegaron las camisas, especialmente para esta época del año, con telas más livianas, respirables y con colores alegres y con telas especiales además. El lino, cuadrillé, denim. Hay distintos tipos, unos más ajustados y otros más clásicos. Los puede ver o se las puede ir a probar incluso a cualquiera de las 6 tiendas de Brooks Brothers o verlas y comprarlas a través de brooksbrothers.cl.
Hoy está reventando las redes sociales, Hugh Hefner, Bien, vamos a hablar, vamos a ponernos... hemos estado serios, pero vamos a hablar de un tema más contingente en este minuto, que fue tratado en los temas del... ¿Cómo se llama? Los temas relevantes de los debates que están haciendo en el Hablemos Off.
Temas trascendentes.
Y vamos a seguir ahondando en un tema trascendente, pero allá a nivel latinoamericano. Fernando Larraín, que es gerente general de la Asociación de AFP, está presente en un seminario internacional, está allá en Miami, y la cosa es que es la creciente urgencia de una reforma al sistema de pensiones en América Latina. Muy buenos días, Fernando.
Hola, Cristian, buenos días. Hola, Juan Pablo.
Hola, Fernando. Oye, antes que partamos, ¿cómo está Miami? ¿Está ya en pie, funcionando normal o no?
Sí, está funcionando bien normal. La verdad es que el huracán pegó fuerte, pero el nivel de arreglo rápido fue súper rápido. Es increíble porque uno de los héroes acá que han comentado mucho la gente son las empresas eléctricas. De cómo fueron capaces de reponer todo el servicio en menos de 48 horas y la gente les daba comida, una especie como, creo que son los bomberos, los carabineros en nuestras catástrofes. Acá el mundo de la energía se puso muy fuerte y lograron parar rápido Miami.
Oye, que no lo escuchen aquí, que después de la nevazón aquí se demoraron más de una semana, la comparación es de terror para las empresas chilenas.
Así que no, pero yo creo que se puede sacar aprendizaje respecto de cómo las empresas también somos parte de los procesos de ayuda en estas cosas.
Oye, bueno, Fernando, entremos materia. Tú estás en un seminario que están viendo los sistemas de pensiones en la región, en América Latina, hay expositores de prácticamente todos los países. Hoy el debate que estamos viviendo en Chile es un debate transversal que estamos viendo en otros países de América Latina, o la discusión está en otra instancia, teniendo en cuenta que en general América Latina optó en algún minuto de seguir los pasos de Chile por la capitalización individual.
Sí, mira, la discusión en general en países como México, Colombia, Perú, Brasil, que son parte de los países que se está discutiendo bastante acá, yo diría que están un paso más atrás respecto de la discusión de reforma en Chile. Tienen como el mismo problema que nosotros tuvimos hace 10 años o hace 8 años, en donde saben que tienen que hacer cambios al sistema de pensiones, pero no hay grandes promotores de aquellos cambios y el mundo político sabe lo complejo que es esto, y por lo tanto no vislumbran cambios muy rápido, pero sí saben, al igual que en Chile, que el sistema necesita ciertos cambios y hacer ciertas reformas.
Oye, perdona ahí, Fernando, si nos puede orientar un poco a nosotros y a nuestros auditores sobre cuáles son los sistemas que están... así a grandes rasgos, que están siendo, ¿cómo se llama?, implementados, que están vigentes, por ejemplo, en Brasil, en Perú y en Colombia.
Sí, bueno, el sistema de Perú, Colombia y de México es un sistema muy, muy parecido al sistema de Chile, que también tienen similitud en países como Dinamarca, o sea, no solamente un tema latinoamericano, también internacional, en donde hay un primer pilar solidario y después un pilar que es más bien contributivo y otro voluntario. El caso de Brasil es un caso distinto, tiene un sistema más apegado a lo que uno conoce como un sistema de reparto, y la verdad es que la crisis fiscal con la que están en Brasil, producto del tema de pensiones, es muy, muy grave. Y Brasil está muy preocupado por principalmente por dos cosas, porque los fondos de pensiones tienen muchas restricciones para invertir internacionalmente, por lo tanto tienen todas las inversiones adentro en renta fija, lo que no les permite tener buenos retornos, y lo segundo es que saben que la crisis fiscal y la inviabilidad que tiene el sistema que ellos tienen está a la vuelta de la esquina, y por lo tanto están viendo cómo poder avanzar a incorporar componentes más de ahorro como el que tiene Chile.
Oye, Fernando, la mayoría de estos países, no necesariamente replicado de manera exacta, pero muchos de esos países hay operadores de sistemas de pensiones privados que se repiten. Recordemos que las propiedades de las AFP en Chile son mayoritariamente extranjeras, con excepción de la de Habitat, donde la mitad también es extranjera, pero el control lo tiene la Cámara China de Construcción, son operadores americanos, y también ellos participan en AFP con otros nombres, en México, en Colombia, en Brasil. Entonces, ¿cómo, a pesar de que nosotros vamos un poco más adelantados en la discusión y en la problemática, cómo lo enfrentan estos grandes grupos? Porque están bailando distintos ritmos en los países, pese a que sus dueños son los mismos.
Sí, mira, lo que está pasando acá en las conversaciones y en las discusiones acá en el seminario, están mirando con mucho ojo lo que está pasando en Chile. Pero no solamente en los grupos internacionales, este es un seminario en donde están los bancos centrales, los fondos soberanos también de América Latina presentes, y algunos reguladores. Y la verdad es que están todos mirando cómo se está gestando en Chile, incluso el regulador mexicano, es decir, como el superintendente de pensiones nuestro, está bastante preocupado de lo que pasa en Chile, porque dice, yo quiero ser capaz de adelantar la discusión acá para no terminar discutiendo medidas populistas en una discusión que finalmente puede llevar a un equilibrio peor. Y esas son, en el fondo, palabras que uno escucha no solamente de empresas internacionales, sino que de gente que está en la política pública en los diferentes países. Entonces hay una mirada bien de cerca a lo que está pasando para poder adelantarse a las reformas. Y el otro tema que llama harto la atención acá es esta propuesta del gobierno de incorporar este Consejo de Ahorro Colectivo, esta posibilidad de que coexistan dos sistemas en uno. En Colombia hay una coexistencia y la verdad es que hay mucho problema en esa coexistencia, y todas las recomendaciones son a unificar los sistemas de pensiones, no a dividirlos. Entonces eso también tiene que ver un poco con las conversaciones que han habido acá.
¿Y Colombia está avanzando en eso de volver a unificarlos o no? ¿O solo está viviendo los efectos negativos?
No, está viviendo, pero el presidente de Colombia ha pedido a un grupo como experto, en el fondo, no una comisión como la nuestra, de poder avanzar en unificar los sistemas y de poder hacer reformas. El problema tiene que ver acá con la economía política. En pensiones, dado los efectos que tiene sobre el mercado laboral y otras cosas, siempre es difícil, nunca es un buen momento para hacer una reforma, pero la verdad es que se requieren las reformas, y en esa línea han estado los debates y las discusiones. Están bastante, a mí me ha llamado la atención porque saben bastante lo que está pasando en Chile, y están siguiendo bastante cerca los movimientos que han habido en Chile y cómo poder de alguna manera adelantarse estas cosas.
Estamos conversando con Fernando Larraín, que es gerente general de la Asociación de FP desde Miami, donde participa en un seminario. Yo una última pregunta y te paso al tiro, Cristian. Una respuesta a lo mejor más política a esto, Fernando. ¿En qué medida crees tú que ha servido de blindaje, de teflón, como lo quieras llamar, algo que te preguntaba al principio, que la propiedad de las AFP, de las mutuarias de fondos de pensiones, sean de compañías americanas? Nosotros vemos que en este tipo de cosas las embajadas norteamericanas en los distintos países operan, trabajan y presionan, y en alguna medida, y yo estoy seguro que aquí en Chile también, ha sido una especie de seguro para la industria el que hayan estado en manos norteamericanas. Si hubiesen estado en manos de cualquier otro país menos poderoso, o hubiesen estado las AFP en manos solo de inversionistas chilenos, probablemente la reforma podría estar siendo más fuerte o más brutal, si queremos llamarla.
Yo creo que tú tienes algo de razón respecto de que puede haber influido, pero acordémonos que la discusión que se empezó a gestar con fuerza el año pasado fue una discusión en donde también estuvo bien discutido por el tema de las fusiones. Por lo tanto, la verdad es que el impacto de las empresas internacionales, uno tiende a creer que es mucho mayor, y esto te lo digo así como vivido internamente, uno tiende a creer que es mucho más grande de lo que realmente es. Y a mí me parece que la discusión de la reforma en la Comisión Bravo fue bien clara respecto de que había sistemas que podían funcionar y otros que eran totalmente inviables. Y después la discusión que comandaron políticamente terminó en un proyecto de ley en donde se reconoce la relevancia del ahorro, en donde se reconoce que las administradoras de fondos de pensiones tienen cosas que mejorar, pero que también en términos de inversiones y de seguridad de los fondos de pensiones, los trabajadores han hecho un buen trabajo. Y en esa línea yo creo que más que estas grandes empresas internacionales, ha influido mucho que las personas hemos entendido mejor el sistema, y creo que los medios de comunicación, desde la radio, los diarios, la televisión, han hecho un rol bien relevante respecto de cómo uno va poniendo las distintas visiones en la mesa. Ustedes tuvieron un panel recién ahí en la radio Duna, justo antes de este programa. Ahora es mucho más atractivo compartir el programa con el Luto Hugh Hefner que con el programa anterior. Pero que yo creo que fue bien interesante respecto a las conclusiones que se van sacando. Y yo creo que en nuestro país el debate se ha ido centrando en esto, porque al final lo que nos tiene que enfocar no es si queremos más o menos ACP, lo que nos tiene que enfocar es cómo mejoramos las pensiones de los trabajadores.
Sí, sí. Oye, ¿quién está organizando este seminario? Me llama la atención.
Esto organiza Cristian, lo organiza los inversionistas, una red de inversionistas institucionales que básicamente reúnen, este es el de América Latina, pero reúnen fondos de pensiones que están representados desde México a Uruguay, pasando por todo el espectro, los fondos soberanos, como nuestro fondo soberano el chileno, y los bancos centrales. Entonces una reunión principalmente de grandes inversionistas, por eso están los fondos de inversión, los fondos soberanos de los países, está el fondo de, por ejemplo, el petróleo de México, el fondo soberano de Panamá, y los bancos centrales de distintas partes.
¿Y también están las propias, en el caso chileno, están las AFP o está una representación gremial y gubernamental?
Está la representación gremial y vino una AFP también a participar en el debate, en dos debates, uno respecto de la importancia de la reforma de pensiones y el segundo es este debate que hay respecto de si las inversiones activas son capaces de generar mayores niveles de rentabilidad que las pasivas, que un debate que vamos a tener ahora en la mañana.
Okay. Oye, finalmente, Fernando, ¿se está dando, ¿no?, en países como México, Colombia, Perú, el problema que tenemos acá de las bajas pensiones también o no?
Allá se está dando y la verdad es que como el sistema tiene menos madurez que el nuestro, va a tener un problema mayor que nosotros. Y van a tener un problema de pensiones muy grande por dos razones. Una, porque por ejemplo en México la tasa de cotización es un 6%, no un 10%.
¿Un 6%?
O sea, están cotizando menos un
6%.
Yeah. Y el otro problema grande que tienen, por ejemplo en el caso de Colombia, es que en Colombia la informalidad del trabajo es muy grande. Por lo tanto, hay un 60, un 65% de la población que está en mercado informal. Entonces, al final del día, cuando uno mira, por ejemplo, esta relación de trabajadores activos por trabajadores pasivos, que en Colombia es 6-1, la verdad es que no es 6-1, es 2,5-1, porque hay mucha gente que está en el mercado informal. Entonces, esta discusión, la discusión que se ha postergado de los independientes en Chile, por ejemplo, que es algo que debiera haber entrado hace mucho tiempo atrás, cuando la Comisión Marcel lo propuso en su propuesta de reforma, es una discusión que también están siguiendo los países porque están preocupados respecto de cómo incorporar al mundo más informal del mercado laboral el tema de pensiones. Que al final aquí, y eso es parte de la discusión acá en Estados Unidos, Canadá, en Europa, para poder tener buena pensión, la verdad es que hay que ahorrar y trabajar. Y no hay magia, no hay mucho más magia que eso.
Oye, ¿cómo lo van a hacer los mexicanos con ese 6%?
Ahí conversaba largo con el regulador de México y están bastante preocupados para ver cómo aumentan eso. Han hecho bastante campaña para poder incrementar el ahorro voluntario. Y, por ejemplo, la gente en México les permiten que el vuelto cuando van a un, por ejemplo, un 7-Eleven o estos supermercados pequeños puedan ahorrarlo en sus cuentas voluntarias. Te han montado un sistema para poder incrementar el ahorro voluntario fuertemente, pero saben que más temprano que tarde van a tener que subir la tasa de cotización.
Bien, Fernando, muchas gracias.
Gracias a ti, Cristian, y gracias, Juan Pablo.
Buen viaje de vuelta.
Listo, gracias.
Ojalá te den el upgrade. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, desde Miami, en este seminario muy interesante. Que estaban ahí conversando Brasil, México, Colombia, entre otros países. Ya vamos a conversar con Anthony Linares, que ya está acá presente, pero antes les voy a decir que ¿sabías que existe un seguro que te entrega una renta mensual en caso de que veas limitadas tus actividades diarias por caer en dependencia total? ¿Sabías? Sí, este tema te inquieta y no logra entender muy bien. Contacta a Euroamérica y pregunta por el seguro Renta Dependencia.
Bueno,
una solución única en Chile. Euroamérica, un buen consejo siempre. Claro, muy bueno, porque a los empleados y que el día de mañana quieren independizarse,
es bueno tener por lo menos un colchoncito para... ¿Ah?
¿Dónde aterrizar?
Claro, para para ver cómo cuando uno se quiere hacer independiente. Oye, bien, siguiendo con nuestra segunda parte del programa, 9:37 de la mañana, estamos en estudio con nuestro amigo de la casa, Anthony Linares, gerente de inversiones internacionales de MSC. ¿Cómo estás, Anthony?
Bien, Cristian. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Oye, si nos podemos, nos puede explicar un poco primero en qué consiste más o menos esta reforma que está planteando Donald Trump, que al parecer como que se ha ido moderando respecto a lo primero que hemos visto. Yo ya no sé si ya está presentada, si ya es, o sigue siendo un croquis, cuál es el estatus, cómo explican un poco eso, Anthony, por favor.
Mira, esto, a ver, habíamos estado esperando hace varios meses, ¿no es cierto?, qué es lo que Trump, su gobierno, iba a presentar al Congreso. Finalmente, al parecer, llegaron acuerdos internos y esta reforma tributaria, desde el año 86, fue la gran última reforma tributaria con Reagan, consta de dos grandes temas. Uno es la reforma hacia los impuestos de las empresas y el otro a los impuestos de las personas, ¿no es cierto? Mm. Por el lado de las empresas, los tres grandes temas son la reducción de la tasa impositiva por las utilidades, que bajaría desde un 35% a un 20%. El segundo gran tema, ¿no es cierto?, es algunos incentivos para poder aumentar la inversión a través de depreciación acelerada, para meterlo como gasto dentro de la base tributaria, ¿no es cierto? Y el tercer gran tema es todas estas utilidades que tienen emposadas las empresas fuera de Estados Unidos, que no han pagado impuestos, poder hacer una amnistía, ¿no es cierto?, no se sabe la tasa, se estima que puede ser del 10%, para poder traer estos 2,6 trillones de dólares que están fuera de Estados Unidos a Estados Unidos. ¿Okay?
Ahora, esta rebaja, perdón, de la corporativa, del 85 al 20, realmente no es así, porque está lleno de exenciones y la tasa real que pagan las empresas al final no es del 85.
Correcto.
Entonces, porque el número es realmente impactante cuando uno lo ve, pero empieza a leer un poco, se da cuenta que no es tan feroz, aunque evidentemente hay una rebaja.
La tasa efectiva, ¿no es cierto?, está del orden del 23, 24% aproximadamente. Lo que sí hay que tener claro, y todavía hay que ir viendo, se están haciendo los análisis, etcétera, no hay mucha claridad, a qué tipo de empresa es la que va a afectar en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Probablemente esto sea una reforma que va a afectar positivamente más a las empresas más pequeñas o medianas de Estados Unidos que a las grandes, que son las que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque tienen más excepciones, ¿no es cierto?, exenciones y pueden hacer más manejo tributario. Por lo tanto, esto es algo que está en desarrollo, así que lo más probable es que el impacto sea mucho más positivo en las empresas que se llaman small y mid cap que las large cap, por un lado. ¿Okay?
¿Y es más factible que esto, por ejemplo, termine funcionando para atraer o nacionalizar, traer desde el extranjero, operaciones de capitales americanos, de compañías que producen fuera de Estados Unidos, de poder volver a Estados Unidos o no?
Eventualmente sí, los detalles todavía no se saben, así que estos son información que vamos a ir analizando durante los próximos meses. En teoría, con la amnistía de poder repatriar estos 2,6 trillones, efectivamente debería haber mucho más incentivo para la actividad local en Estados Unidos, para que las empresas operen localmente, que fuera de Estados Unidos, ¿ya? Por el lado de las personas, también hay cambios que son relativamente importantes, ¿no es cierto? Se reduce los tramos, de 7 tramos a 3 tramos, donde el tramo superior baja de casi un 40%, un 35%, hay cambios en...
Eso es similar a Chile, ¿eh?
Sí, hoy día sí. Sí. Hay también ya cosas más de detalles locales para las personas de Estados Unidos, como el estate tax, ¿no es cierto?, deducciones, exenciones por hijos, pero al final del día el paquete que está planteando el gobierno de Trump, ¿no es cierto?, debería ser positivo para el crecimiento en el corto plazo, y en el largo plazo hay que ver cómo van a financiar, si efectivamente el mayor crecimiento va a ayudar a financiar en la menor recaudación que implica este plan o no. Y esa es la gran, el gran signo de interrogación que hay hoy día.
O sea, a decir verdad, yo creo, de acuerdo a lo que he estado leyendo y viendo este tema, que el sistema impositivo en Estados Unidos es bastante más complicado que el nuestro.
Muchísimo más.
O sea, es una cuestión. O sea, si acá nos metimos en un moño de vieja, este es un moño ya.
Trump.
¿Qué podría ser más enredado usted que bueno a los dichos, señor director?
Pelea de pulpo.
¿Ah? Más enredado que pelea de pulpo. ¿Me entendió, no? Entonces, sí. Siempre sale con la idea gráfica
buena.
Ad hoc. Entonces, ¿por qué esta cuestión se divide por estado? O sea, uno va a Estados Unidos, compra algo que está publicado, ponte tú, no sé, por un par de blueines, y después llegáis a la caja.
Más tax.
Y es más tax. Tiene
por estado, por ciudad. Exacto. Son impuestos diferenciados, ¿no es cierto?
Sí, sí. Entonces, al final es bien enredado. Ahora, la pregunta es.
Pero venir más transparente para el común ciudadano, ¿eh?
Cuando paga.
Sí, porque tú te das cuenta, le tomas el peso a los impuestos.
Sí, sí.
Yo creo que eso
sí, porque es acá tú cuando pagáis el kilo carne con la boleta antigua, el IVA como que no está aparte.
Nada.
Y en ninguna boleta de consumidor está aparte el IVA, creo.
Para un, como
en la factura sí.
Muy raro, muy raro.
En la factura sí, pero en temas hacia consumidor no. La cosa es que si es que esta reforma tributaria debería causar impacto o no en el dinamismo de Estados Unidos, por lo tanto, en los índices accionarios en Wall Street, y si es que va a causar o no algún deterioro, supuestamente, en las arcas fiscales de Estados Unidos. ¿Cuál es la visión que tiene usted ahí en MSC?
A ver, en el margen, si bien la reforma tributaria es positiva, va a ser menos positiva de lo que se esperaba en diciembre del año pasado, de post-elecciones, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creemos que todavía falta harto terreno por recorrer, creemos que en los precios hoy día gran parte de la reforma ya está incorporada. Mirando al 2018, si es que efectivamente logran pasar esta reforma en forma rápida, de buena forma, creemos que el S&P, que hoy día está en niveles de 2.500, podría llegar 2.700, 2.800, ¿no es cierto? Que es un 10% más de lo que está hoy día, ¿no es cierto? Asumiendo que todo va bien. Entonces creemos que es una buena noticia, pero ya está una buena parte incorporada en los precios de los activos de Estados Unidos. Ahora, hay que diferenciar las empresas grandes, ¿no es cierto? Large cap del S&P versus las empresas small o mid cap, ¿no es cierto? Como el Russell 2000 o Russell 3000, donde ahí es donde vemos que hay más potencial para poder crecer de mejor forma, ¿eh? Que hayan tener mejor rentabilidad en las empresas más pequeñas que las empresas más grandes. Este año había un underperformance de este segmento de empresas más pequeñas, han rentado un 5% versus un 10% del S&P, entonces creemos que hay espacio para que puedan subir más todavía, ¿ya?
Y la economía emergente, sobre todo las que estamos aquí en línea recta hacia abajo, en América Latina, ¿cómo tenemos que tomar esto? ¿Hay que darle una vuelta a nuestro sistema tributario, a nuestras tasas respecto a lo que está haciendo Estados Unidos? Yo sé que hemos conocido solo los titulares todavía, pero en función de eso, ¿hay que tomar nota de esto y pensar en cambio, más allá de la particularidad que tenga Chile hoy día y de esta discusión de ordenar los sistemas?
Mira, si uno, Juan Pablo, ve lo que pasó durante el año pasado y este año, que no solamente hubo una repatriación de capitales en Chile, hubo en Brasil, Argentina, Colombia, creo que Perú también. Entonces, en general, Latinoamérica estuvo un pasito más adelante en ese sentido, poder traer capitales que estaban afuera hacia las economías domésticas, ¿ya? Ahora, cada país tiene su idiosincrasia, su realidad, son sistemas tributarios independientes, complejos, es difícil dar una opinión de qué es lo que tiene que hacer cada país mirando a Estados Unidos. Lo que sí es interesante es que está bajando Estados Unidos su tasa corporativa bajo el promedio de la OCDE, va a quedar la tasa, digamos, de carátula más baja que la tasa en Chile, por lo tanto, en un inicio es mucho más atractivo establecer una empresa en Estados Unidos que en Chile hoy día, ¿no es cierto?
Sí, lo otro también es que es una señal clara de que es, o sea, Estados Unidos, un país que está disminuyendo los impuestos para dar más
espacio al sector privado.
Más espacio al sector privado, más dinamismo. A su economía, lo contrario que está pasando acá.
Esa es la señal, yo creo.
Si uno mira el ranking de la OCDE, ve que Estados Unidos encabezaba este ranking, sí. Lo encabeza hoy día en la tasa corporativa, y ahora va a quedar incluso bajo la media. El promedio, o sea, el cambio es, desde esa perspectiva, es violento.
Sí, es la
de
señal.
La tasa de pizarrón, sí. Más allá de la efectiva.
Sí, es hacia dónde están apuntando, yo creo que eso es importante.
Y al parecer tiene piso para ser aprobada esto.
En teoría sí, tienen incentivo para hacerlo porque no han logrado pasar ninguna de las grandes reformas que esperaban, así no, que
a ver si hay se queda
capital político ahí.
A ver si se queda con algún legado, ya que estamos
en la onda legado. Muy bien, Anthony Linares, muchas gracias.
A ustedes, pues.
Anthony Linares, gerente de inversiones internacionales de MSC. Nosotros vamos y volvemos con, vamos a volver con nuestra querida amiga María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Renta Variable, de Mesa de Acciones de Ban Chile Inversiones. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta con María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. ¿Cómo están, María Teresa?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Excelente, como muy bien. Siempre cuando hablamos bueno. contigo.
Sí. Oye. Esperando el fin de semana.
Sí, pues, sí, ya, ya a punto, así con el elástico que se corta. Oye, ¿ya qué novedades tenemos hoy día en la mañana?
A ver, hoy día en la mañana tenemos el dólar devolviéndose respecto de los 640 que llegó el día de ayer. Se ha devuelto algo, está en niveles de 636, 637, y en general a nivel mundial, el DXY, digamos el dólar multilateral, que también se había apreciado bastante estos últimos días, hoy día muestra una leve caída con respecto al cierre del día de ayer. Si bien ayer en el fondo tanto la moneda como los mercados reaccionaron positivamente, esto al final del día en realidad a los anuncios, digamos, del tema de la reforma tributaria en Estados Unidos, hoy día parece estar el mercado un poquito más escéptico respecto de la implementación, por todo lo que en el fondo se viene hacia adelante, porque obviamente esto tiene que pasar por el Congreso, qué sé yo. Así que vemos el dólar, como les digo, retrocediendo algo a nivel mundial, y los futuros en Estados Unidos de los principales índices también están en terreno negativo a esta hora de la mañana.
¿Qué tan negativo, María Teresa?
A ver, un Dow Jones un 0.18% y el S&P un 0.15%. Tampoco algo dramático, digamos, pero tan algo negativo.
Como que ha perdido fuerza ya el mercado, ¿no? Como que no logra encontrar un rumbo en todos estos últimos días. ¿Qué opinas tú de eso?
A ver, lo que pasa es que también hay que pensar que estamos en máximo histórico de, claro, entonces en el fondo también ya se necesitan como cosas más fuertes, más grandes, más concretas, digamos, para que el mercado siga con una tendencia positiva. De hecho, en general, si uno ve los managers a nivel mundial y también en términos de flujo, uno ve que el mercado está más bien como neutral con respecto a Estados Unidos, más que positivo, por lo menos con respecto a las bolsas. Probablemente algunos papeles en particulares no, pero como índice es una visión más bien neutral. No hay como un overweight, digamos.
Sí. Oye, ¿y alguna novedad en la partida acá de nuestro mercado ahí en...
Sí, la verdad es que en la bolsa local poca novedad. A esta hora se están transando menos de 2.000 millones de pesos. Lo que más se transa a esta hora es CAP, que está subiendo levemente, pero con 320 millones de pesos. Santander prácticamente en el mismo precio del día de ayer con 290 millones de pesos. Y en el AM que también algo sube, pero con montos transados bastante bajos. Muy bajos.
¿Y la teleserie de Soki, alguna novedad hoy día o no?
Yo hoy día no leí absolutamente nada nuevo. Yeah. Nada nuevo respecto de Soki. Está mostrando a esta hora en la mañana con muy bajo monto transado también. Hasta que no parte Estados Unidos, la verdad es que la bolsa está bastante débil en términos de transacciones. Pero está mostrando a esta hora un alza de 1,18% en 35.499 pesos la acción.
Muy bien.
Y un par de datos que salieron en Estados Unidos hoy día prácticamente en línea respecto del PIB del segundo cuarter en 3,1%, el consumo personal 3,3%, y mañana bastantes datos aquí a nivel local, producción industrial, manufacturera y desempleo.
Ah, mañana tenemos harto dato, adelanto sí. del IMASEC.
Claro, con esos datos ya los analistas hacen sus estimaciones de IMASEC para la próxima semana.
Y supuestamente viene bueno, viene con la buena pata.
Así dicen. Muy Vamos bien. A ver si en el fondo no hay ninguna sorpresa el día de mañana.
Ok. Muchas uh-huh. gracias, María Teresa. Que tenga un ya excelente pues. Fin de semana.
Ustedes también.
Chao. Chao. Bien, señor director. Siempre este mundo del día a día, los programas nos deparan novedades como la que tuvimos hoy día de la muerte de Hugh Hefner. Alguien que marcó a una buena parte de nuestra generación. Nos despedimos, nos reencontramos a la 1:30 con la Cata Allende y
los dejo invitados a seguir en la programación de Radio Duna, que ya vienen las noticias, después viene Suena Bien. Nos vamos con Barry White, y lo elegimos como algo que representa de alguna manera u otra el espíritu de Hugh Hefner.
Ya pues, buenos días.
Buenos días.